ella es. Ella es la doctora Cristina Plazas, la directora, la actual directora del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Cristina, buenas noches, qué gusto, qué placer tenerla hoy en Nocturna RCN.
Julián, le quiero enviar un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes. No puedo decirles buenas noches porque definitivamente en el día de hoy no se puede decir buenas. El día de hoy todos los colombianos estamos de luto, estamos con el corazón roto, con el alma devastada y viendo a ver qué vamos a hacer para que esta sociedad enferma no viole más los derechos de nuestros niños.
Lo dice usted bien, estamos muy tristes por lo que le pasó a esta niña. ¿Recuerda el nombre de la niña?
Juliana.
Juliana que esté en el seno de Dios nuestro Señor. Juliana, ¿por qué la vida, doctora Cristina, será tan dura para aquellas personitas que apenas están iniciando la vida, que son inocentes, que todo es juego, que todo es risa, que todo es belleza, y la vida los maltrata de esta manera?
Así es, Julián. Yo desde por la mañana estoy diciendo que este es un problema no solamente de Colombia, es un problema del mundo entero. Todos los días oímos cómo se le violan los derechos a los niños, como le digo, no solamente en Colombia, sino también en países desarrollados. Esto es un problema muy grave y definitivamente los derechos de los niños siguen sin ser prioridad para el país.
Ella es la que cura esta locura en la que ando.
¿Quién me hizo ver que vino al mundo para mí? Ella es esa que escucha con la calle y sabe todo. La que me anima.
Es la que escucha, sabe y sabe todo. Es Cristina Plazas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Cristina, usted está en la mira de muchos sectores de la sociedad, entre otros del sector político, por los puestos, por los contratos, por el presupuesto, por todo esto. Es un instituto. ¿Cómo se ha sentido allí en esta institución, usted como mujer, lidiando con los niños huérfanos, lidiando con, bueno, con tantos problemas que tiene la alimentación de los mismos, que tiene que atender tantos frentes de la sociedad? ¿Cómo se ha sentido al frente del ICBF?
Julián, han sido 2 años muy duros, pero al mismo tiempo maravilloso. Cuando uno ve que uno puede cambiarle la vida, cambiarle el mundo a tantos niños, eso hace que uno siga teniendo fuerzas a pesar de todas las dificultades que se presentan a diario. Nosotros, cuando llegamos, descubrimos que existe una mafia peor que la del narcotráfico, y además es mucho más difícil de combatir mismo narcotráfico. Encontramos que muchas personas habían creado unas fundaciones para robarle los recursos a los niños, pero además que habían muchos políticos implicados en esto. Nosotros inmediatamente denunciamos ante la Fiscalía General y denunciamos nombres de muchos políticos, pero además también descubrimos que algunos funcionarios del ICBF estaban involucrados en estos delitos. Lo que hemos hecho durante todo este tiempo es trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación y hemos logrado más de 55 capturas gracias a este trabajo conjunto. Nosotros lo que hicimos fue capacitar a los investigadores de la Fiscalía para que pudieran llegar al fondo del delito y con esto pues tener los resultados tan positivos que hasta el día de hoy podemos mostrarle al país.
Pero sabe una cosa, doctora Cristina, pone usted el dedo en la llaga, o como diría alguien, una pica en Flandes, con respecto a este tema. Ya vamos a tratar varios temas, pero con respecto a este tema de la corrupción y de los pícaros que se arriman al ICBF, es decir, ahora usted no lo está contando y seguramente lo ha hecho visible en otras partes, pero el pueblo colombiano necesita conocer que Cristina Plazas realmente le está poniendo el tate quieto a esto, porque se había vuelto un botín.
Así es.
Para un barril sin fondo, y le metían la mano, y era la plata de los colombianos. Usted me hizo señas, lo expresamos bien. Usted maneja 5 billones, con B, billones.
5.6 billones. Billones. Tiene el presupuesto hoy en día el instituto.
Eso es una tonelada de dinero.
Muchísimo.
Y además que bueno que sea así, y quizás podríamos pedir más, porque es para nuestros niños, porque es para la alimentación de todas estas personitas, pero se lo estaban robando, doctora.
Así es, se estaban robando mucha plata, aunque también hay que reconocer que son muchas las fundaciones que cumplen una labor maravillosa, hay fundaciones que efectivamente cambian el mundo todos los días, entonces no podemos generalizar porque son más los buenos que los malos, pero a esos malos, como le digo, los hemos denunciado, no solamente ante la fiscalía, también hemos hecho un trabajo juicioso con la DIAN para que ellos investiguen y pues se logre con la fiscalía demostrar que estas fundaciones no son sin ánimo de lucro, sino que al contrario son unas fundaciones que lucran a sus dueños a costa de los niños, robándose los recursos que son sagrados.
El sector político tiene que estar muy disgustado con usted.
Sí, hay muchos que no me quieren, sobre todo que pues he dado a conocer los nombres de las personas que habían tomado el ICBF como un como la caja menor de las campañas políticas. Esto fue denunciado ante la fiscalía, le hemos despolitizado el ICBF, hemos quitado además los regionales que no respondían a los niños, sino que respondían a estos congresistas, y yo creo que esto es lo que ha demostrado que esta administración lo que quiere es que todos los recursos lleguen realmente a quienes deben llegar, que son los niños, y que no se queden en los bolsillos de unos bandidos. Como les digo, no solamente son los políticos involucrados, sino también hay unos particulares que crearon unas fundaciones para robarse los recursos de los niños. Esa era su única visión y misión, robarse los recursos de los niños. Las comisiones eran enormes, estábamos hablando de comisiones del 30, del 40%. Hemos logrado además capturar a dos directores regionales, vienen nuevas capturas, y eso lo que demuestra es que efectivamente nosotros no solamente decimos las cosas, sino que actuamos, y por eso es que puedo decirle que hoy en día tenemos más de 55 capturas, más dos directores regionales que están hoy en día en la cárcel, uno de ellos ya condenado.
Y por si no se han enterado, doctora Cristina, me dice usted, ¿me notifica usted aquí en Nocturna RCN que vienen más capturas?
Vienen más capturas. Nosotros seguimos haciendo un trabajo muy juicioso con la fiscalía. Además, el fiscal Néstor Humberto Martínez tiene la camiseta puesta, está trabajando con nosotros, lo mismo que Luis González, que ha sido un aliado fundamental de la fiscalía.
¿Quién es
para
Luis,
poder,
¿quién es Luis González?
Es director de fiscalías.
Ah, ya.
Y con este con Luis González hemos hecho un trabajo maravilloso, y sus investigadores, y hoy en día podemos decir que estamos trabajando de la mano y que vamos a seguir dándole resultados muy positivos al país. Lo que no podemos seguir permitiendo es que el país se lo esté comiendo la corrupción. Lo que no podemos seguir permitiendo es que estos bandidos estén en la calle y que no estén en la cárcel como se merecen. Eso es lo que tenemos que buscar, y esto pues es simplemente, yo creo que lo único que se requiere es voluntad política, y eso es lo que tiene esta administración, la voluntad política de que todos esos bandidos se vayan presos.
Claro, doctora, los casos suyos, señora directora del ICBF, uno podría pensar que son los más mediáticos porque a la vez son los más dolorosos y son los que más suenan, pero usted no, eso no depende de usted, esa forma de ser mediático el caso o el proceso. Y se lo planteo por lo siguiente, me dolió mucho, mucho, créame que se me escurrieron las lágrimas cuando ustedes denunciaron aquella actitud en una escuela o en un colegio donde a unos niños le ponían un plato muy robusto de comida, con buena comida, y le decían al niño, párese aquí y tómese la foto, el que sigue, párese aquí. Y los niños apenas veían esos buñuelitos, veían esas cosas tan ricas, y luego les daban casi que un vaso con agua.
Así
eso,
es.
Eso no pasa sino en Colombia.
Eso fue en Aguachica, y definitivamente las personas que hicieron eso son unos miserables, son unos desgraciados, y eso no lo podemos permitir como sociedad, sobre todo cuando el crimen es contra los niños, que son a las personas que más debemos proteger. Si algo tengo claro es que la obligación principal de cualquier ciudadano es la de proteger, la de defender los niños, y tristemente esto no se está dando. Los derechos de los niños priman sobre cualquier otro derecho, lo establece nuestra Constitución, y en este país lo que pasa es que los derechos de los demás priman sobre los derechos de los niños, totalmente opuesto a lo que establece nuestra Constitución. Y el llamado a toda la ciudadanía es para que nos pongamos la camiseta y efectivamente cumplamos con esa obligación primordial de defender a los niños, y sobre todo a los papás y las mamás y cuidadores, que son la primera línea de defensa de los niños.
Doctora Cristina Plazas, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, porque al igual que yo, usted también quiere mucho a las madres comunitarias. Y son unas mujeres importantes, que le prestan un gran servicio a la comunidad, y ellas solitas quizás entregan sus bienes, su residencia, su casa, para atender a los niños. Pero ha habido dificultades. ¿Qué me puede decir usted de las madres comunitarias, que muchas nos están escuchando, que muchas están atentas a una palabra, a una voz de aliento suya?
Bueno, las madres comunitarias han sido aquellas personas que han cuidado a nuestros niños y niñas durante años. Nosotros somos totalmente agradecidos con ellos, y gracias a la labor del gobierno del presidente Santos, desde el 2014 ellas tienen un contrato laboral, se les reconoce todas sus prestaciones. Hoy en día están contratadas como las trabajadoras que son, y gozan de todos los privilegios. Entonces esto es una demostración del cariño que les tiene el presidente Santos y obviamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Bueno, pues ahí está. ¿Y les van a mejorar las condiciones de pronto en la medida de las posibilidades?
Desde el 2014 ellas tienen un contrato de trabajo, ellas tienen un salario mínimo, pero además los papás también les pagan una cuota por la atención a los niños. Entonces son unas personas que hoy en día pues tienen todos los derechos de cualquier trabajador, y esto nos alegra enormemente porque fue un compromiso del presidente Santos.
Una de las cosas que usted está levantando sábanas también, levantando las cobijas, era que detrás de muchas de estas madres comunitarias había un gran político promoviendo y moviendo esto.
No, insisto en el reconocimiento que le hacemos a las madres comunitarias por esa labor tan maravillosa que han hecho, y lo que ha hecho el ICBF también, para tenerlo claro, es cumplir la ley a cabalidad. A nosotros la ley nos establecía que debíamos pagar una beca, y entonces se pagó una beca durante muchos años. Las madres comunitarias han tenido cada vez más fuerza y han venido reivindicando pues esa lucha que han dado durante los años, y por eso cada vez han logrado nuevos privilegios y nuevas
Incentivos, claro,
que se establecen en la ley, y por eso el ICBF lo único que ha hecho es cumplir la ley a cabalidad. Pero también hay que reconocer todos los privilegios que han tenido las madres comunitarias durante todo este tiempo, y totalmente merecido, porque como le digo, las madres comunitarias son aquellas personas que durante muchos años nos han cuidado, los niños de los colombianos.
Bueno, doctora, otro tema, otro punto. Cada que se habla de la Guajira, entonces dicen, ¿y dónde está la directora del ICBF? ¿Y dónde está la directora del ICBF? Y yo la he visto a usted allá, y la he visto recorrer las rancherías, y llevar ayudas, y se pone el overol, y lleva un poco de cosas. Pero, y entonces, y luego uno dice, bueno, ¿y por qué persiste el problema? ¿Por qué sigue la situación? ¿Qué es lo que pasa realmente, doctora Cristina Plazas, usted que ha estado allá, e incluso ha instalado su oficina allá? ¿Qué es lo que pasa en La Guajira?
La Guajira es mi gran frustración, Julián. Yo me siento triste cada vez que veo que un niño muere. Y como usted lo dice, me fui a vivir 3 meses a La Guajira. Hemos tenido puesta la camiseta durante todo este tiempo, pero el problema es un problema estructural. No es un problema solo de hambre, como muchas personas quieren hacerlo ver. El problema de La Guajira radica primero en la cultura. Definitivamente hay muchos papás y mamás que esperan hasta que el niño esté en unas condiciones muy malas para llevarlos a una clínica. Este es el llamado que nosotros hacemos para que inmediatamente el niño se enferme, actúen, porque si no, muchas veces es muy tarde, y es lo que hemos visto. Segundo, no hay muchas personas o muchas parteras en las diferentes rancherías, y esto lo que hace es que cualquier persona sea quien atienda el parto. Cuando esto pasa, muchas veces estamos frente a unas discapacidades prevenibles. ¿Por qué? Porque como la persona que atiende el parto no es experta, pues muchas veces el niño se afecta durante el parto, y pues ahí se constituye una discapacidad que podría ser prevenible. Y muchos de estos niños con discapacidad son los que al final mueren por desnutrición, no porque no haya comida, sino porque no van a las terapias o no tienen la atención que se requiere por parte de los médicos para poder atender de manera correcta la discapacidad del niño. También en La Guajira tenemos un problema del manejo de basuras del manejo de aguas,
de higiene.
De higiene, y esto no es una responsabilidad del gobierno nacional, esto es una responsabilidad de los alcaldes. Si usted va por La Guajira, usted ve la cantidad de basura que hay en los barrios, como le digo, no hay un manejo de aguas, no hay manejo de excretas, y esto hace que los niños tengan muchísimas infecciones, y uno le puede dar la comida que sea a los niños, pero como hay tantas infecciones, el cuerpo no absorbe los nutrientes que se requieren. Entonces esto es una problemática muy grande, que además se lo hemos dicho en varias ocasiones a las autoridades locales, que muchas veces esperan que el gobierno nacional les haga todo y ellos no asumen sus responsabilidades. Yo siempre he dicho que el problema de La Guajira es un problema estructural en donde todos los actores tenemos que cumplir a cabalidad con nuestras funciones, el ICBF con sus funciones, el Ministerio del Agua, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación,
de manera integral.
Pero también las gobernaciones, también las alcaldías, pero también la sociedad civil y sobre todo las autoridades indígenas, quienes también hacen parte del Estado y que tienen una responsabilidad enorme. Frente al tema de las autoridades indígenas, hemos visto también mucha corrupción. Nosotros hemos tenido problemas en la concertación con varias comunidades porque no dejan que nuevos operadores que no sean corruptos entren a atender a los niños, y nos exigen que sean los operadores corruptos los que entren. Nosotros hemos tomado una decisión y ya les hemos dicho que solo vamos a entrar con buenos operadores, y pues tristemente si nos exigen que entremos con un operador corrupto, no lo vamos a hacer, y obviamente hemos puesto esto en conocimiento de las autoridades y de los organismos de control. He ido varias veces a la fiscalía a presentar denuncia de muchos operadores. ¿Qué son los operadores? Son aquellas fundaciones que prestan los servicios del ICBF. Nosotros les entregamos una plata y ellos son los que prestan el servicio. ¿Qué servicio? El de entregar el 70% del valor calórico, que es lo que nosotros le damos a los niños, el que tengan fiesta a la lectura, el que tengan un programa pedagógico, el que se asegure de que tengan todas sus vacunas, el que el niño esté registrado, que estén asegurados en salud. Eso es lo que tiene que hacer la fundación. Y muchas de ellas no cumplen con estas funciones, y a esas son las que hemos denunciado en la fiscalía, y como le digo, ya hay muy buenos resultados frente a las denuncias. Entonces el tema de corrupción también es bien complicado. Entonces, como le cuento, son muchas las problemáticas que se presentan. El tema de agua, cuando un niño no toma agua potable, pues obviamente se imaginará la cantidad de bichos.
Claro.
Que tienen la barriguita. Esto también hace que la comida no los alimente, que no se absorban los nutrientes. Y lo triste es que mucha gente no conoce La Guajira. Si uno va a La Guajira y ve y hace un sobrevuelo en helicóptero, se dará cuenta que cada ranchería está a distancias, unas distancias muy, pero muy largas de las otras rancherías. De verdad están muy aisladas. Entonces, ellos también, como son terrenos sagrados, son terrenos donde ellos no se pueden mover, pues se quedan allá independientemente de que no encuentren ahí todo lo que se requiere para poder sobrevivir. Porque lo más fácil sería que ellos se fueran hacia las zonas urbanas o a los sitios donde efectivamente encuentren los servicios públicos, pero ellos no se mueven porque son territorios sagrados y no existe la posibilidad de que se pueda llegar con agua a todo el territorio, porque es un desierto muy grande y además las condiciones climáticas han afectado mucho. Esto quiere decir que durante 5 años en La Guajira no llovió. Existió una sequía muy grande, los ríos se secaron, los niños jugaban fútbol en los ríos, y hoy cuando ya por fin existe, ya por fin los guajiros, los guayú ven lluvia, está inundando todo el departamento, y esto lo que hace es que no se pueda llegar a las diferentes comunidades porque está totalmente inundado, y como se atraviesa a través de trochas porque tampoco hay carreteras, entonces es muy difícil el acceso. Entonces, mal porque no hay agua y mal porque hay agua. Entonces, los guayú siempre están en la cuerda floja
de la vida y la muerte.
Así, pobrecitos. Entonces, yo sí creo que es una situación muy complicada y que no se puede seguir responsabilizando solamente a una entidad, porque es un problema de muchos actores y cada uno tiene que cumplir a cabalidad con sus funciones para que esto de verdad llegue a una solución o a una pronta solución.
Directora del ICBF, la escucho hablando con angustia y con tristeza, y le duele muchísimo lo que pasa en La Guajira. pero escuchándola hablar así de esa manera, con esa pasión que usted hace defendiendo su institución y la labor que hace, pero también siento que es como si fuera precisamente arar en el desierto cuando se trata del tema de La Guajira, como si las soluciones vinieran, pero que no es fácil encontrarlas.
Es muy triste, nosotros nos hemos puesto la camiseta, nosotros estamos atendiendo a más de 87 mil niños, le hemos salvado la vida a muchos niños guayú, y sobre todo que hemos triplicado la inversión en La Guajira. Es el departamento donde más hemos invertido recursos. Entonces nosotros de verdad es que nos hemos puesto la camiseta para ver si logramos que no haya una sola muerte más por en La Guajira. Pero como le digo, es una frustración porque todos los días oímos una noticia triste que nos rompe el alma, donde vemos que otro niño muere. Entonces pues es una situación muy frustrante, y por eso cuando hablo de La Guajira hablo con tristeza, con desilusión, porque hemos hecho todo, como que hago, me voy a vivir
y no se ve.
Y no se ven los resultados, pero seguiremos luchando, y por eso le digo, es muy importante que las comunidades, que las autoridades indígenas, que los papás y las mamás también hagan parte de la solución. Es que hoy en día los papás están teniendo 6, 7, 8, 9, 10 hijos en esa situación. Entonces también ellos tienen que poner de su parte, ellos también tienen que ser parte de la solución, y si no llevan los niños a tiempo al hospital, es como acá, es que La Guajira no es distinto de cualquier otro departamento. Cuando ustedes ven que su hijo está muy enfermo, que se está deshidratando, pues inmediatamente lo llevan al médico. Lo que hemos visto en todos los informes que han hecho los medios de comunicación es que muchos papás
no los llevan,
y otra cosa, cuando llegamos al hospital y llevamos al niño, entonces los papás llegan y arman un escándalo y lo sacan del hospital. Vimos ese caso tan lamentable de un papá que sacó a un niño del centro de recuperación nutricional, lo lanzó por un gran muro. Entonces también es fundamental que ellos
pongan parte de la solución,
si no va a ser muy, muy difícil. Por eso digo, el problema de La Guajira es un problema estructural, y todos tenemos que poner de nuestra parte y todos tenemos que cumplir las funciones. Ojalá fuera solamente competencia del ICBF y yo tuviera todas las soluciones, porque ya lo hubiera hecho, imagínese, ya hubiera hecho todo. Pero tristemente no es solamente un tema del ICBF, y por eso necesitamos el concurso de todas las demás entidades, y como digo, de los papás y las mamás, quienes son la primera línea de defensa de los niños y las niñas.
Pues usted se fue para allá 3 meses y dijo, de aquí no me muevo, voy a conocer bien el problema, y no solamente lo voy a conocer bien, voy a buscar la solución. Y ahora la escucho hablando con ese dolor, con esa tristeza de decir,
no solo eso,
la solución no está en mis manos toda. Ya lo hubiera hecho.
Así es, y voy una vez al mes a La Guajira, y todo mi equipo de trabajo viaja constantemente, hemos fortalecido los equipos allá, tenemos unidades móviles, estamos haciendo búsqueda activa en todo el departamento de los niños, cada vez identificamos más niños con problemas, inmediatamente nosotros nos atendemos en el ICBF, en todos nuestros programas, que eso también era muy importante, empezar esa búsqueda activa y no esperar a que nos llevaran a los niños. Y yo creo que esto ha sido muy importante, además que hicimos un proceso de microfocalización, que quiere decir que fuimos por toda La Guajira y empezamos a identificar los niños en las comunidades para poder atenderlos a tiempo y no esperar a que los niños murieran. Esto ha sido un trabajo muy importante, que además las demás entidades han utilizado este proceso para saber dónde están los niños, qué necesitan los niños, y no solamente los niños, sino toda la familia.
Hoy estamos hablando con la directora del ICBF, la doctora Cristina Plazas. ¿Usted es Plazas qué?
Soy Plazas Mikkelsen.
Es para que su mamá no se va a poner brava.
Ah, no, claro.
Porque
no.
¿Cómo así? ¿Nombra usted Plazas y yo qué? Es la doctora Cristina Plazas Mikkelsen. Y hoy estamos hablando de los niños. Quizás, como lo dijo un poeta, de esos locos bajitos.
Los hijos se nos parecen, y así nos dan la primera satisfacción. Es puestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos.
Doctora Cristina, los niños, esos que a veces se nos parecen. Ay, el niño camina como el papá, tiene la misma nariz de la mamá. Y ahí empezamos a encontrar el reflejo de muchas cosas de lo que nosotros somos. Por eso hay que cuidarlos. Y por eso, el siguiente punto, doctora, es con el que usted abrió este contacto, esta tertulia, esta charla en Nocturna RCN. Y es que con el corazón en la mano, hoy estamos de luto, muy tristes, por un caso que es semejante a muchos. A mí me gusta ahí este pedacito cuando dice: deja ya de joder con la pelota, niño. Eso le decimos a ellos. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Eso no se toca.
Y cuando decimos eso, creemos que estamos educando muy bien a nuestros niños y le estamos coartando la libertad. Doctora, usted llegó muy triste aquí. Yo le puse música de Navidad y todo eso, pero usted llegó muy triste. Usted hizo un pronunciamiento muy fuerte, además muy real. Pero se lo digo, más que por sobarle chaqueta, es por decirle una cosa. Yo noto que muchas veces a usted le toca bailar con la más fea. O en este caso, para usted, con el más feo. Pero la dejan sola. Y resulta que, como usted muy bien lo planteó, esto es una cosa articulada. Y una de las cosas que yo veo que no están funcionando es la justicia. O es muy precaria nuestra justicia. Entonces usted hace lo que puede.
Muchas veces no funciona.
Pero la justicia, ustedes, la policía captura al delincuente, el ICBF protege al niño o a la niña, pero luego un juez dice: ese hombre no es peligroso para la sociedad, y se va tiene casa por cárcel. ¿Se siente usted a veces desamparada por la justicia nuestra?
Sí, muy desamparada. Yo creo que hay que hablar hoy de tres casos. El primero, el que planteamos la semana pasada, una juez de Bogotá, la juez 29, nos obliga a devolver a una niña a donde sus padres, unos padres quienes les pagaban con correa, con ortiga, ellos mismos reconocen todo esto en el proceso. Durante más de un año no fueron a visitar a la niña. Ellos en el proceso dicen que no tenían plata para ir a visitarla y que el celular lo tenían dañado y que por esa razón no la llamaban. Además que la mamá se había ido con otro hombre y que durante ese tiempo pues ella estaba concentrada en eso y que había abandonado el hogar. Pero además el ICBF les impuso unas obligaciones. Era un papá alcohólico que además había maltratado tanto a la niña que cuando ella se escapó de su casa fue encontrada por la policía, fue inmediatamente puesta a disposición del ICBF y nosotros la enviamos a Medicina Legal, y Medicina Legal decretó siete días de incapacidad para la niña. Imagínense la golpiza que le dio este señor, este desgraciado, a la niña para que se le dé 7 días de incapacidad. Entonces una de las obligaciones que se había impuesto por parte del ICBF a estos señores eran, primero, que tuvieran atención psicosocial; segundo, que el señor fuera Alcohólicos Anónimos; además la niña había sido presuntamente abusada sexualmente por el dueño de la casa, porque los papás nunca estaban con ella y se les había impuesto que tenían que ir a la Fundación Creemos en Ti para acompañarla en este proceso tan difícil como es violencia sexual. Y nada de esto lo cumplieron los papás. Y la juez 29 decidió que ellos eran unos papás garantes y nos obliga a nosotros a que la niña se una nuevamente con esta familia. Esto es triste, la niña está muy acongojada, la niña llora, la niña no deja de llorar y de temblar.
¿Usted le hace seguimiento a la niña?
Claro, dice que no quiere volver con esos papás. Es más, personalmente, como yo me hago cargo de muchos de los procesos del ICBF, fui donde la juez y le pedí, le solicité que escuchara a la niña, porque creo que una niña de 11 años tiene derecho a ser escuchada.
Pero claro.
Y no, la juez no quiso oírla. Esto para mí fue muy duro, porque a las semanas pues vemos que el fallo va en contra del ICBF. La niña ya había sido dada en adopción o pues ya había sido definida su situación jurídica en adoptabilidad. Estábamos esperando muy pronto darla en adopción a una familia maravillosa que la amara y que realmente le diera todo ese amor que los papás no le habían dado, pero la decisión de la juez fue revocar el proceso de adoptabilidad, y no solo eso, sino que nos obliga a reintegrarla inmediatamente donde estos papás. Ni siquiera en su fallo habla de una entrega luego de la atención psicosocial que requiere la niña y una preparación, sino que tiene que ser inmediatamente. Nosotros ya interpusimos una tutela ante el tribunal, esperemos que muy pronto falle esta tutela, pero estas son las cosas que obviamente a uno lo desilusionan. A mí me duele el alma, sobre todo que díganme cómo le digo yo, Juliana, la niña, mira, niña, tú confiaste en mí, yo te dije que te iba a proteger, que no iba a dejar que nada malo te pasara, y ahora te voy a devolver donde tus papás, que te pegaron con ortiga, que te pegaban con correa. No,
terrible.
¿Cómo hago yo para decirle eso a esa niña? Yo no puedo, yo de verdad no soy capaz de decirle eso a esa niña o hacerle eso. Por eso espero que muy pronto la justicia haga justicia y que efectivamente el tribunal se pronuncie y pues efectivamente tutele ese derecho a la salud, porque están atentando contra la salud.
Y el ICBF tuvo oportunidad jurídicamente de intervenir ante ese fallo de la juez 29?
Claro, no le digo que personalmente fui, es que yo me pongo en la camiseta por muchos de los casos. Yo siento que o son hijos míos todos los niños que hacen parte del sistema de protección, y fui donde la juez y le dije, por favor, oiga a la niña, por favor, escúchela, yo quiero que usted sepa qué fue lo que vivió en el seno del hogar esa pobre niña. Y lo peor fue que no me hizo caso y que no quiso escucharla y falló en contra de la niña, porque es que no falló en contra del ICBF, sino que falló en contra de la niña. Y pues estos son los casos que definitivamente lo que muestran es que los derechos de los demás priman sobre los derechos de los niños, y acá pues primaron los derechos de los adultos sobre la niña y sobre todo sobre la salud de la niña, que es el derecho que estamos pidiendo que el tribunal tutele.
Bueno, doctora, el caso de ayer, de Juliana.
Bueno, el caso de Juliana es un caso que nos tiene a todos, pues obviamente con el corazón partido, con el alma devastada. Hoy es un día muy duro para Colombia, y lo triste es que casos como Juliana se ven todos los días. Si usted prende la televisión o oye radio, se dará cuenta de todas las noticias tan lamentables, tan tristes, de la vulneración de derechos de los niños en el país y en el mundo. Esto no es un problema solamente de Colombia, sino del mundo entero. La sociedad está enferma, el mundo está enfermo, y no estamos protegiendo los derechos de los niños. Importante resaltar del caso de Juliana, primero, que la violencia sexual y el maltrato infantil se da en todos los estratos. Una cosa es que en los estratos altos se esconda, no se denuncie, y que por eso es que haya una impunidad tan grande en estos estratos frente a la violencia sexual. Pero una vez más, la violencia sexual se da en todos los estratos. A mí me da mucha rabia, y además es totalmente discriminador que se diga que son los pobres los que maltratan, que son los pobres los que violan, porque esto no es cierto. Esto además a mí me da mucha rabia, porque lo que es una realidad es que estos dos delitos se dan en todos los estratos, y me da rabia que digan eso de las personas que no tienen plata, porque esta no es la razón. Esto no se puede decir por parte de una sociedad. Segundo, que el alcohol y las drogas no son excusas. Uno no puede decir que es que llegué borracho y por eso
maté a tal
o sí. Le pegué a tal, o le pegué a mi mujer, o le pegué a mis hijos. El trago y la droga no son excusa, y no son una excusa tampoco ante la justicia, y por eso no importa quién haya estado borracho o quién haya estado bajo los efectos de la droga, quién maltrata, quién abusa de un niño, se requiere que la fiscalía haga todas las investigaciones de manera pronta para que todos esos responsables de este crimen atroz paguen con las más altas penas. Tercero, nosotros llevamos 2 años denunciando que en el país se abrió una puerta peligrosísima, en donde se le están otorgando los beneficios a los violadores de niños. Nuestro Código de Infancia y Adolescencia dice que está totalmente prohibido la caza por cárcel, la reducción de penas para los violadores, y tristemente lo que estamos viendo es que los jueces están otorgando esos beneficios.
O sea, no es un problema de leyes, no es un problema de la ley.
No, es que los jueces están otorgando esos beneficios y lo hemos denunciado durante 2 años. Me acuerdo mucho de la gran pelea que tuve con la fiscalía del fiscal Montealegre.
Es que usted ha peleado mucho,
Yo he peleado mucho. Sobre todo que peleé con la fiscalía de Montealegre y usted sabe que no me fue tan bien personalmente, pero no nos da miedo, seguiremos luchando, no importa quién sea la persona y el poder que tenga, pero nosotros somos la voz de los niños y no importa lo que me hagan en mi vida personal, seguiré luchando para que esto sea, para que en el país se garanticen los derechos de los niños. Pero mi gran pelea con esa administración o con el fiscal Montealegre fue que él, en su código de procedimiento penal, incluyó una norma en donde efectivamente se hablaba del otorgamiento de beneficios para los violadores.
Y pegaron los jueces.
Y yo en todos los medios de comunicación salí a decir que no estaba de acuerdo con ese artículo. Hicimos un llamado al Congreso y gracias a Dios el ponente en ese entonces, Hernán Penagos, representante a la Cámara, inmediatamente sacó este artículo. Y le voy a decir por qué. Porque ellos lo que decían era que para poder desmantelar esas grandes mafias que estaban utilizando a los niños en trata y en todos, pues en trata de personas, que entonces se requería que se otorgaran esos beneficios para que existieran sapos para que pudieran, claro, para que pudieran como en todo delatar a las personas. Lo triste de esto y nuestro argumento principal es que el 95% de los casos se dan por personas conocidas de los niños. La violencia sexual se da por en el 95% de los casos por personas conocidas.
O sea, del entorno del niño.
Del entorno familiar, amigos, vecinos, pero
el
sobre
padrastro,
todo papá,
el padre, la...
padrastros, tíos, primos, y en el 87% de los casos se da en la casa. Estas fueron cifras que dio el director de Medicina Legal hace poco en un gran debate que tuvimos en el Congreso de la República, hablando de la cadena perpetua para violadores. Nosotros hemos dicho que esto se requiere, que el país tiene que por fin enviar un mensaje fuerte frente a estos criminales. Nosotros tenemos que decir no más violadores en la calle, nosotros tenemos que decir sí a la cadena perpetua por una sola razón, Julián.
Sí, señora.
Yo creo que nadie de las personas que nos están oyendo en el día de hoy quiere que en su barrio, que en su comunidad, que en su municipio, que en su ciudad, que en su departamento anden violadores en la calle, poniendo en riesgo no solamente la vida, sino la integridad de nuestros niños. Por esa razón es que el ICBF pide cadena perpetua para los violadores y hacemos un llamado nuevamente al Congreso de la República para que se debata, para que los niños se sientan seguros y para que todos alcemos la voz frente a los violadores de los niños, que son aquellas personas más, o los criminales más violadores, más miserables, quienes cometen el crimen más atroz de la humanidad.
Tiene usted toda la razón. Doctora Cristina, en los Estados Unidos hay una ley, hay una norma que incluso, entre otras cosas, tiene una curiosidad. Y es que en la calle donde vive un violador, la ley autoriza que las autoridades coloquen una plaquita, una placa.
Como debe ser.
O sea, si usted vive en la calle 10, 13, 12. Sí, en la calle 10, 13, 12, pero al lado hay una placa que dice... Y eso, usted, Otto, ¿tiene usted el dato?
Sí, en los mapas también.
Y en los mapas también aparece. Y entonces identifican la casa del violador.
Aquí la Corte Constitucional fijo dice que es inconstitucional.
Que porque eso es inhumano, no, que porque eso es violar
es,
los derechos de la intimidad.
Yo fui concejal de Bogotá, acompañé a Gilma Jiménez, que tanta falta nos hace, la acompañé en un proyecto de acuerdo que hablaba de los muros de la infamia, no sé si ustedes se acuerdan.
Claro,
en
las
donde,
vallas.
Las vallas donde se ponían los nombres y las fotos
los
de
los
miserables,
claro,
de estos criminales. ¿Qué pasó? La Corte Constitucional la tumbó. Claro. Entonces también si se presenta lo que dice Otto en Estados Unidos y lo que dice usted, Julián, en donde por lo menos las personas se les diga que efectivamente hay un violador, ¿para qué? Para que protejamos a nuestros niños. Imagínese un vecino, un violador de esos, que no sepa que el violador esté ahí y que el niño pues esté jugando. jugando solito en la calle. Eso es un peligro para la sociedad y por eso nosotros no queremos que estos violadores estén en la calle. Nosotros sí pedimos cadena perpetua y que estén, ¿para qué? Para que estén de por vida en la cárcel y no estén en la calle poniendo en riesgo la vida de nuestros niños. Yo creo que no solamente lo pido yo, sino el 90% de los colombianos.
Cristina Plazas, actual directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le dice sí a la cadena perpetua y a otras cosas más para de una vez intimidar a aquellos que se atrevan a intentar cometer un delito tan atroz como es atacar a los niños, violar a los niños. Doctora Cristina, por último, la cojo a quemarropa, pero ¿tiene alguna noticia? ¿Quiere informar de algo? Bueno, alimenteme el programa, dígame algo.
Hoy lanzamos la línea 141, línea 141. Es una línea de fácil recordación, es una línea gratuita, es una línea que se puede acceder por cualquier número fijo, teléfono fijo o celular. Y esta línea es para tres cosas fundamentales. Primero, para denunciar cualquier delito en contra de nuestros niños y niñas, para denunciar cualquier vulneración de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno ve que un niño está trabajando en la calle, inmediatamente marque 141.
Un segundito.
141. Eso es 141.
Entonces aprendámonos ese número. 141, ¿para qué?
¿Para qué? Para denunciar.
Sí.
Cualquier delito o cualquier vulneración de derecho en contra de nuestros niños.
24 horas.
24 horas, 7 días a la semana.
141, 24 horas, 141.
Es una línea gratuita.
Un vecino que escuche que maltratan persona. Un niño, que el niño llora más de lo normal, 141.
141.
Inmediatamente,
cualquier
¿qué?
Persona, hacemos un llamado a los niños, a las niñas, a los papás, a los vecinos, a todos los colombianos para que denunciemos cualquier vulneración. Y como lo decía, ¿cuáles son estas vulneraciones? Si uno ve que un niño no está yendo al colegio, sino que está trabajando, eso es una vulneración. Que un niño no esté estudiando y se quede encerrado todo el día en la casa, eso es una vulneración. Que un niño esté manipulando pólvora, o que los papás estén permitiendo que esté manipulando pólvora, inmediatamente hay que llamar 141. La pólvora manipulada por personas que no son expertas, Julián, pueden acabar con la vida de una persona, pueden acabar con los dedos. Miren el ejemplo del alcalde Peñalosa. Cuando fue joven, manipuló pólvora y se quedó sin una parte del dedo. Tenemos niños que han muerto. Oiga, el año pasado se murieron dos niños, Julián.
¿Por pólvora?
Por pólvora.
Increíble. Doctora, yo vengo de Manizales, acabo de estar en Manizales el fin de semana, el viernes, sábado, y el alcalde de Manizales, el doctor Octavio Cardona, me sorprendió con una cosa que vi, y es que hizo retenes en la ciudad. Yo dije, están requisando a la gente por ser...
Así es.
Y no, estaba haciendo las retenes de seguridad por una campaña contra la pólvora. Entonces tenía a la Policía Nacional acompañándolo y todos sus funcionarios en 10 o 15 puestos que llamó el retenes, estaba entregando volantes y él personalmente, Octavio Cardona de Manizales, le estaba diciendo, señor, yo no lo conozco a usted, pero cuide su niño, cuide su familia. Si usted está escuchando que alguien, avísenos en la alcaldía de Manizales. Pues me llamó mucho la atención. Yo creo que eso se puede replicar.
Que es increíble.
Que es increíble.
Que todos los diciembres nosotros tengamos que sacar esta campaña. Que todos los eneros tengamos que decir los índices tan terribles de quemaduras de pólvora, de envenenamiento por pólvora. Y que las personas no tengan conciencia de los graves efectos nefastos que tienen contra, pues, contra la persona, porque hemos dicho, hemos mostrado cuántos niños han muerto, cuántos niños han perdido los dedos, cuántos niños han tenido quemaduras, cuántos niños han de verdad perdido una mano,
perdido un ojo,
perdido con
o la vista total,
también,
Dios santo,
los pies. Entonces, de verdad, yo no sé qué más tenemos que hacer para que las personas tomen conciencia y no manipulen pólvora. Si les gusta tanto la pólvora, hay muchos espectáculos
o
en todas partes.
Un profesional, contrátenlo.
Claro,
en la cuadra, unámonos y contratemos
comerciales. En los municipios tenemos, en muchos pueblos, que personas expertas hacen fuego, pues hacen una gran exhibición,
claro,
de fuegos pirotécnicos. Entonces, el llamado a la sociedad es que hagamos de verdad esta fiesta una fiesta de felicidad, una fiesta de amor, y no una fiesta de tragedia en donde tengamos que pasar la Navidad o el 31 en una funeraria porque el niño se murió.
No, doctora Cristina, pero por último, pero que no vaya a pasar como sucede en nuestro país. La línea 141 es fundamental. 141, eso es a nivel nacional, ¿no?
A nivel nacional.
Pero permíteme una cosa. Usted ha creado un... Me refiero yo aquí. unas especies de patrullas que cuando la gente se reporte al 141 acudan al sitio para atender la necesidad.
Así es, en ocho días le resolvemos el caso. La idea es atender oportunamente y eficazmente cada una de las denuncias. Por eso tenemos ya un equipo, pero lo importante es que con esto se activa toda la ruta. Esto quiere decir que nos articulamos con todas las entidades en todo el país para poder atender cada una de las denuncias que se hacen. Pero además, no solamente es para denuncia, también es para orientación. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que necesita un consejo, que no sepa cómo abordar una problemática, por ejemplo, un papá y una mamá, que el niño está llegando todos los días borracho
o trabado,
un niño que vea que el papá todos los días llega borracho, pues llaman a esta línea y
se les presta ayuda,
les dice cómo deben actuar, si es un niño inmediatamente se atiende, pero lo importante es que en este call center tenemos a personas especializadas. Esto quiere decir, tenemos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, expertos en maltrato infantil, expertos en violencia sexual, para que puedan atender 24 horas, 7 días a la semana, para que puedan atender de manera correcta, y sobre todo también para que, es una línea para prevenir. Yo creo que aparte de la denuncia, el llamado es para que cualquier persona que sepa que un niño está en riesgo inmediatamente llame, para que después no tengamos que arrepentirnos por no haber llamado y que el niño pues se encuentre en una situación muy grave.
A los oyentes de Nocturno RCN, ustedes no la están viendo, pero les cuento lo que está pasando aquí en la cabina, en el máster digital de Nocturno RCN. La doctora Cristina se paró del puesto y dijo 141, como cuando hacía campaña para el consejo, 141, yo estoy en el 141. Pero yo creí que todo estaba perdido, pero enhorabuena, felicitaciones. Porque creo que esos 5 billones, 5.6 billones no están perdidos, porque tenemos una alta ejecutiva con esas ganas y esa pasión. Doctora, nos está llegando una noticia de último momento. Yo no sé si usted la conozca, pero a diferencia de la fiscalía, que usted dice que no le fue muy bien con el doctor Eduardo Montealegre, parece que el fiscal, el doctor
Néstor Humberto, un gran fiscal. Estoy muy contenta con él.
¿Usted está contenta con él?
Absolutamente feliz, porque la verdad es que ha demostrado que es un gran fiscal.
Nos está llegando la información, pues precisamente, que en este caso doloroso de Juliana, la niña que fue maltratada, violada y asesinada por un sinvergüenza, pues que está llena la clínica Navarra de agentes de la SIJÍN, porque parece que van a hacer efectiva la orden de captura. ¿Tiene usted conocimiento de esto?
Qué buena noticia. Pues hasta antes de entrar en este programa tan maravilloso, no se había dado la noticia. El fiscal sí dijo que tenía todas las pruebas y que iba a actuar de manera inmediata. La familia del criminal también se pronunció, dijo que el criminal Rafael, además se llama Rafael Uribe Noguera, tenía, a mí sí no me da miedo decir el nombre, porque es que veo que todo el mundo está como con miedo a decir el nombre.
Usted no, usted al agua, usted al ruedo.
El señor se llama Rafael Uribe Noguera y es un criminal, es un miserable que torturó, que violó y que mató a una niña de 7 años.
Eso duele.
Ese señor es un criminal. Y pues si en este momento se está haciendo efectiva la captura, yo una vez más felicito a la fiscalía y ojalá que este señor le pongan la pena más alta, porque no lo queremos ver en la calle, no lo queremos ver violando a más niños, no lo queremos ver torturando más niños y obviamente no lo queremos ver asesinando más niños. Este tipo ojalá se quede por vida en una cárcel.
Usted para todo en la vida es así de apasionada, de fuerte.
Imagínese.
Yo la quiero tener a usted de amiga. Dios santo. Mentira.
Eso dice mi novio.
¿Cómo?
Eso dice mi novio.
Pobrecito. Dice que usted hay que recibirla, pero con burladero, porque es muy brava.
Así es. No, ¿sabe qué es que?
No, ¿sabe qué? Se necesita gente de carácter.
Tiene que
de
poner
carácter.
Muy bravo. Que primero le roben los recursos a los niños. A uno sí lo tiene que poner muy bravo que violen a los niños. A uno lo tienen que poner muy bravo que los niños no estén en el colegio. A uno sí lo tienen que poner muy bravo que maltraten a nuestros niños. Y ese problema es que tiene el país es que, ay, que pasan las cosas, ya ve que va a ver que en 3 días se nos olvida todo. Y acá todo el mundo se indigna. Yo también estoy indignada por lo que pasó con el avión y siento un dolor profundo por las muertes del avión, por
a ver cuántos estadios vamos a llenar.
No un estadio, sino todos los estadios del país rechazando la violencia contra nuestros niños.
Todos
yo no
somos
veo
Chapeco.
Que las personas
se
indignen tanto para
niña.
Estos casos,
todos somos
pero
Juliana.
Sí veo que llenamos estadios para fútbol.
La sensibilidad.
Llenamos estadio y yo soy de las que voy.
Sí.
Yo soy porque acá usted, como
claro, con
acá
Chalo.
Fue nuestro Chalo que sabe que soy una santafereña furibunda y acá estamos con Otto que todavía no me ha dicho cuáles son los resultados del fin de semana.
Chalo los resultados, los resultados.
No, Julián, ahora se los dije. ¿Cuáles son los resultados del fin de semana de cuáles fueron los equipos que quedaron eliminados?
Chalo, bueno, está con nosotros el periodista deportivo Chalo González. Chalo, solamente diga ¿cómo le fue Santa Fe?
No, pues eliminó a mi equipo. Imagínese usted si no va a estar al día.
¿Cuál es? Ahí está, ruge.
Eliminó al Medellín.
Ruge el León. Pero quiero que le recordemos a Otto cómo quedó, ¿cómo se llama ese
Millonarios.
Ese.
¿Cómo quedó?
¿Cómo que ese? Le pregunté a Otto y no me ha dicho. ¿Cómo quedó?
No, ¿cómo quedó, Chalo, Otto?
Cuéntele a Otto.
Eche, Otto. ¿Cómo quedó?
Eliminó Nacional.
Pues que, oiga, pero...
Es que yo creo que ahí hay un dolor por doble vía. Que lo eliminaron y que lo eliminó Nacional.
No, pero ¿qué tal la doctora Cristina? Es que dígale, ¿cómo quedó ese? ¿Cómo así? Se le equipó embajador.
Es mi director de comunicaciones. Y entonces yo el domingo...
Otto Gutiérrez.
Otto, sí. Cuénteme cómo fue que quedaron los partidos.
Y el hombre...
Hasta hoy no me ha querido decir.
Incluso le colgó el teléfono, pero mire. Ruge el león.
Ruge el león y el que no salta no es del león.
Con la ayuda de tus hinchas, seguro vas a alcanzar otra estrella que ilumine a toda la capital. Porque goles son amores, no podemos olvidar a estos grandes jugadores del equipo cardenal. ¡Qué Santa Fe!
Julián, hija de un gran santafereño que sí, siempre señor. Se le atravesó a todo lo mal hecho.
Me gusta esa frase.
Peleaba contra Bellini.
Contra todo el mundo.
Cuando
contra
se robaban los partidos de fútbol, ¿se acuerdan?
Se robaban los partidos. Uno como un bobo con una bandera y se robaban los partidos.
Y se dejaban... La mafia, así como yo digo, la mafia en el ICF, la mafia en el fútbol.
Ay, Dios
y
mío,
si una persona que luchó contra eso fue mi papá, que en paz descanse. Ya le estaba contando a Chalo que no había sido capaz de volver al estadio este año.
Yo le dije que se iba a ir
ha
el miércoles, mío, no.
Todavía ¿Hace no, cuánto no es... falleció su señor padre?
El 27 de diciembre, ya voy a cumplir un año sin mi papá, mi
27
ejemplo,
de diciembre.
Mi adoración.
No puede ser, Cristina.
Sí. Ay, sí, muy duro, la verdad. No, o sea... no he sido capaz de ir al estadio.
No,
he tratado de ir. Llego a la puerta
y
me devuelvo. No he podido.
Pues allá
su papá fue directivo
del Santa
presidente.
Fe.
Fue presidente del Santa Fe.
Sí.
Y amó su equipo y, ay, no sé, nunca
hoy quedó en el estadio una pancarta que hasta todos los días dice, el flaco vive.
Divino,
¿y el flaco para quién?
Porque los grandes amigos, los más cercanos.
Le decían
el flaco.
El flaco Plaza.
Que unos días antes de morir, pues, se ganó la Suramericana Santa Fe. Yo estuve con él, pues, en el apartamento estuvimos, y usted no veía la emoción cuando se lo ganó, y ya estaba de verdad muy malito, muy malito, y nos hizo salir a la 1 de la mañana, ir al hotel a saludar a los jugadores. Usted no sabe el cariño, nunca se me olvidará cómo lo abrazó Omar Pérez, como le entregó la copa. El pobre no podía ni caminar, pero su último deseo fue ir a ver a su equipo, saludarlo, felicitarlo, y lo acompañé. Fue muy duro, pero al mismo tiempo muy bonito por el homenaje que le hicieron los jugadores, y yo siempre estaré agradecida con ellos por ese amor, no solo ese día, sino también las pancartas en el estadio, Fuerza Plazas, y todos los mensajes tan maravillosos que César Pastrana, los directivos y los jugadores le enviaron durante toda su enfermedad. Eso, la verdad, es que uno no tiene cómo pagarlo.
Pues si él nos está escuchando, donde quiera que se encuentre, pues que aquí hay un orgullo, una hija orgullosa.
Muy orgullosa.
Sí.
Un gran hombre, mi ejemplo, mi adoración, mi todo, mi papá.
Su todo.
Mi todo.
Y el novio, pues ahí sigue, ¿no?
No, primero mi papá, después el novio.
Bueno. Doctora Cristina, yo no sé cuánto va a durar usted en el ICBF, además depende del señor presidente, que es nuestro líder y nuestro presidente de la República. Pero ojalá que sea por mucho tiempo más. Yo no sé cuáles son sus aspiraciones, si usted lo que quiere hacer es política o ser madre de ama de casa, pero lo que quiera hacer, nosotros la vamos a estar apoyando.
La frase que ella lanzó ahora aquí...
¿Qué dijo?
Bueno, me faltan todavía muchas cosas por hacer en el ICBF.
Señor presidente, que no la vaya a sacar, que le faltan muchas cosas por hacer.
Todavía faltan muchas cosas
por hacer. Pero además el presidente, Cristina, ¿usted recuerda cuando usted me trajo al señor presidente a este
programa? Claro, claro, sí. En campaña acá estuvimos con él.
Sí.
Y fue una entrevista maravillosa, la verdad es que nos divertimos mucho. Es que usted siempre tan cálido y este programa tan maravilloso que uno siempre quiere venir, entonces invítenme más.
¿Quiere venir?
Claro.
Pero en pijama, como estoy yo.
Le digo la expresión cuando le digo, ¿por qué no vas a Nocturna?
¿Y qué dijo? ¿Qué dijo ella?
Ese programa lo amo.
¿Cómo?
Sí me dijo ella.
La próxima vez me vengo
al programa, ¿no?
O sea, al marido y al novio y... No,
o sea, ¿cómo? Primero papá, después Julián y después novio, no. No.
Mejor dicho, doctora Cristina, pues es correspondida, esto es de doble vía y por eso le tengo esto.
Eres única, eres única, la que alienta con palabras mis angustias, mis tristezas y mis penas. Tú me miras y estremeces el instinto de mi cuerpo, me transportas hacia ti. Contaminas mis razones, eres única. Todo mágico, tú transformas mis anhelos, mis angustias y mis sueños, como la única.
Decían en otra época, lástima que la radio no sea colores.
Chalo, por favor, Chalo González, cuéntele a los oyentes qué vio usted, qué acaba de ver usted aquí en este máster.
Pues un conmovedor paso de bolero.
¿Cómo que un conmovedor? Yo creí que un alegre paso de bolero, ¿no? Pues, ¿cómo así? No, tratando de superar
por el
esto.
Sentimiento, por el sentimiento.
Claro, ¿usted cree que me iba a quedar con sí, las no. ganas pero de bailar suena, con este
suena
hombre?
Suena esa página que está sonando no. ahí. Pero suena esa página.
Pero un segundito, usted se quedó corto, porque lo más maravilloso de la bailada que acabo de pegar con la doctora Cristina Plaza de este bolero es que no fui yo. No fui yo no. quien la saqué
fui
a bailar.
Ella fue donde usted. Ella fue donde usted a sacarme a bailar.
Cristina, cuente, ¿qué fue lo que pasó?
Nada, pues yo lo veía ahí tan emocionado, bailando, todo. Y entonces yo dije, ay, yo también quiero. Y me paré y yo, le dije claro. que si podía bailar conmigo. Lo saqué a bailar.
Yo también quiero. Y yo le dije, se le tiene, claro que sí. Doctora Cristina, pues es un placer, un gusto, una satisfacción y un enorme orgullo de tener a una persona tan joven como usted al frente de los destinos del Instituto Colombiano Bienestar Familiar. Por eso podría decirle muchas cosas más hoy recordando a su señor padre. Estamos próximos a completar el año de haber tomado una ventajita con respecto a nosotros. Para allá vamos a cumplir todos esa cita. Pero felicitaciones, enhorabuena por lo que está haciendo. Sé que muchas veces se quedan cosas sin contar, se quedan cosas sin hacer. Pero doctor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, esta mujer me acaba de decir aquí en Nocturna RCN que le quedan muchas cosas por hacer. O sea, por favor, presidente, que no la vaya a retirar del cargo. Yo sé que él no lo va a hacer porque además la quiere muchísimo. Y hasta que usted no cumpla ciertas metas, pues el presidente la va a sostener allí, la va a tener allí. Cristina, eres única.
Gracias, Julián. Muchas gracias por esta invitación y por favor, síganme invitando y la próxima vez me vengo en pijama.
Pero por favor, eso sí, hoy vino muy deportiva. ¿Usted sí. siempre va así?
No, muy fresca. Es que estamos, bueno, primero sí me pongo muchos jeans, también. Sí. A mí no me gusta estar nunca más
a ver
un ensastrado y eso no, qué jatera. Y hoy estuve...
Usted era como Coco Chanel, cambió la época, la vestimenta de la época, todas esas mujeres encorsetadas y ella las puso...
Uno cómodo.
Sí, además, bueno, entonces usted...
Yo nunca estoy en el escritorio, yo estoy en la calle, yo yo estoy con los niños,
en la Guajira,
estoy
en las fundaciones,
estoy todo. Pero hoy estoy deportiva porque estuvimos en el Parque de Lourdes.
Sí, en Bogotá.
En Bogotá estuvimos con velitas, estuvimos con rosas, diciendo no a la violencia contra nuestros niños y despidiendo de una manera muy sentida a Juliana. Estaba también la familia de la niña. Fue tan triste verlos, de verdad, ver ese dolor del papá y solo pensar que la mamá también está hospitalizada porque todavía está en shock de la noticia tan terrible. Es que yo también estaría igual.
Sí, a uno le queda una pregunta. ¿En dónde estaban el papá y la mamá ese domingo en que se llevaron a Juliana?
En la casa, la niña estaba afuera jugando con el primito y todo.
Es que fue raptada.
Y no alcanzaron a correr detrás del carro, pero inmediatamente pusieron la denuncia, todo.
Es bueno, pero lo otro es que hay que tener cuidado con los niños, pero pues sí, hay casos que se salen de las manos, sí. Pero no, eso no. Ya está actuando el señor fiscal, ya está actuando. Y Carlos Andrés, nos están reportando esa información, ¿no, Carlos Andrés?
Nos están diciendo, Julián, con las buenas noches para usted, para la doctora Cristina, para todos los oyentes de Nocturna de RCN. Precisamente nos está llegando una información preliminar desde el norte de Bogotá, desde la clínica Navarra, donde, por ley hay que decirlo, este presunto agresor...
Tranquilo.
Está...
Ella no habla así, pero usted sí, dígalo así.
Sí, señor, y ha sido dirigido por las autoridades. Pues,
Digan el nombre, Rafael Uribe Noguera.
Se ha dicho
que
un juez de la República...
La foto está publicada por todas partes.
Ha ordenado la captura de Rafael Uribe Noguera por su presunta responsabilidad en el homicidio de Juliana, que se conoció lamentablemente
en las
últimas horas. ¿Señor?
¿Por qué en una clínica?
¿Por qué el tipo está en una clínica?
Él ha sido dirigido hacia allí porque tuvo un episodio de salud, momentos, instantes en que las autoridades lo habían
abordado.
Ingresaron allí a su apartamento y pues encontraron el cuerpo de la menor. Está interno allí en la clínica Navarra, el norte de la ciudad.
Ahora ya se nos agravó, pues imagínese usted, ahora no. La vamos a salir a deber.
No, la droga y el alcohol no son excusa, y este señor, además la familia, yo creo que el comunicado de la familia es muy valiente. Dicen que...
Tiene que responder.
Que doctor, tienen que responder drásticamente por irresponsabilizarse por sus actos. La familia pues muy valiente, imagínese también lo que pues la familia debe sentir, pero pues la familia, como todos los colombianos, lo único que quiere es que efectivamente pues se pague por este crimen atroz.
Esperemos que esta noche finalmente, si las autoridades tienen las pruebas como dicen tenerlos, pues que se haga justicia. Mire que a propósito ya se abrió un debate en el Congreso de la República en torno a
la cadena perpetua
y a la castración química, Julia.
También, sí. Sí. Doctora Cristina, bueno, esta mujer no lanza palabras, lanza fuego, le dicen la lanzafuegos.
Obvio, ¿eh?
Pero además una cosa que me gusta, doctora, mire, en las épocas que corremos, en estos tiempos que corren, se necesitan personas más que hablen, que actúen, y usted es una persona que actúa. Le faltarán cosas, por supuesto, no tiene sino dos manos y dos piernas y una cabeza, pero quisiera multiplicarse en miles más para poder hacer efectivos todos los planes. Doctora Cristina, es un gusto, es un placer. Y espero que me vuelva a atender, quizás ya el año entrante. Y la campaña que quiera adelantar, estamos absolutamente abiertos en RCN, la radio de Colombia, y en este programa Nocturno RCN, atenderla como usted se merece, su institución, y usted que como mujer que es, que representa lo que... lo más valioso para nosotros, que son nuestras madres, la esperemos tener muchas noches más.
Por favor, invítenme, acá estaré feliz. Y de nuevo un llamado a todos los papás, mamás y cuidadores para que sean la primera línea de defensa de los niños. Solo vamos a lograr un país en paz, ese país en paz que todos soñamos, en el momento que se garanticen los derechos de los niños. Antes no va a ser.
141, ¿no? La línea 141. 141,
ya lo voy a empezar a decir en todos los programas.
A denunciar lo que ustedes vean, el maltrato a los niños, cualquier circunstancia, incluso circunstancias sospechosas. La doctora Cristina creó unas patrullas que van a atender inmediatamente el llamado a nivel nacional. El 141, línea gratuita 141. Para que usted denuncie cualquier maltrato infantil. ¿Algo más, doctora, para terminar?
El mejor regalo que me puede hacer de Navidad es que todas las noches recordemos el 141 para que todos...
Hecho.
Para que a nadie se le olvide y todos denuncien cualquier caso en contra de nuestros niños.
Hecho, délo por hecho. Y aquí en Nocturna RCN, doctora, tenemos todas nuestras olas, la ola de la patecaucho, la ola amarilla, la ola azul, la ola de los nada que ver, que son nuestros ciegos. Todos, con el 141 y a partir de aquí en adelante, con el ICBF y Nocturna de RCN en la línea 141. No más maltrato a los niños, no más secuestro a los niños, no más violación a los niños. Los niños tienen que estar jugando, estudiando.
No más reclutamiento.
Ole, no más reclutamiento, vea, no más reclutamiento. Un niño de 12 años con un fusil que es más grande que él.
No más utilización de niños.
En la guerra.
No solamente en la guerra, sino en cualquier acto delictivo. Hoy estamos viendo que el microtráfico lo que están haciendo es utilizando a los niños para que ellos sean los que vendan la droga. Esto es terrible. Cada vez aumentamos las cifras en responsabilidad penal adolescente.
Se me estaba quedando un caso, y eso que lo omito, pero muy brevemente, es el terrible y abominable caso de la niña que murió con el balón bomba. El balón bomba. Eso no puede ser. Una criatura inocente va y toma una pelota para jugar con ella y le explota. Y le quitó la vida.
Rechazamos cualquier crimen contra nuestros niños y niñas y obviamente ese caso hace que nos duela el corazón. Por eso una vez más hacemos un llamado para que empecemos a llenar los espacios en contra de la violencia y el maltrato contra nuestros niños. No seamos indiferentes, alcemos la voz, que solo así nuestro país va a ser en paz.
Cristina Plazas, directora del ICBF, un abrazo y gracias por acompañarnos en esta tertulia prolongada, larga pero sabrosa.
Feliz de estar con ustedes, no una buena noche porque no es una buena noche, pero feliz de haber estado con usted, Julián, y a todos un saludo muy especial.